En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, su espacio radiofónico de Capital Radio, en el que hablamos y debatimos sobre todo tipo de temas relacionados con uno de los motores más importantes de la economía española. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll. Tanto si eres profesional del sector turístico como si no te dedicas profesionalmente a él, bienvenido a tu bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarte en una industria que va mucho más allá del sol y la playa. Vivimos en un país rodeado de mar y en nuestras costas habitan comunidades de cetáceos que tienen que compartir espacio marino con embarcaciones deportivas, barcos mercantes y ferries de pasajeros que transitan, entre las islas de Canarias y Baleares, además, por supuesto, de las rutas con la península. Y en los últimos meses nos ha sorprendido los numerosos casos de muertes de estos animales tras colisionar con barcos. Y en el programa de hoy nos preguntaremos cómo compatibilizar el transporte de personas, entre los que por supuesto se encuentran también los turistas que se hallan de vacaciones en nuestro país, con el respeto, de la vida de estos mamíferos.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Para ello preguntaremos a científicos y navieras dónde se encuentra el equilibrio, el punto intermedio que permita mantener la actividad turística de transporte que desempeñan las empresas navieras a la vez que se respeta la vida y salvaguarda de estos animales. Pero antes vamos a conectar con la redacción de Turi News, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Amor Alonso, jefa de redacción, y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de esta semana. Muy buenas tardes, Amor.
Muy buenas tardes, Erika.
Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de prensa con un titular que afirma que las aseguradoras británicas estafan a la sanidad española. Cuéntanos, por favor, los detalles.
Bueno, se ha desvelado que aseguradoras británicas ofrecían seguros privados por los que los clientes pagaban una media de entre 30 y 120 libras y, sin embargo, solo obtenían la tarjeta universal de sanidad europea, que es gratuita. Se estima que podría haber cerca de 800 pacientes afectados y más de 200 hospitales privados que han sido estafados por este grupo de aseguradoras.
Madre mía. Bueno, pues seguimos con otra noticia que ha sido una alegría nacional y es que España suma un nuevo título de Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Pues así es. En este caso, la isla de Gran Canaria aporta el que es el 48º Patrimonio de la Humanidad para España. Es el paisaje cultural de risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, pues que se trata de un espacio de 18.000 hectáreas que cuenta en su interior con cuevas aborígenes, triángulos púbicos e incluso pues tiene cuevas estanque que son únicas en el mundo.
Bueno, y cambiamos de tercio y para terminar este repaso de las cuestiones más destacadas de la semana, cerramos con una filtración masiva de datos en British Airways. Cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando?
La que fuera aerolínea de bandera de Reino Unido se enfrenta a una multa superior a los 200 millones de euros, que sería la máxima en la historia por este tipo de hechos. Y es que el ICO, lo que vendría a ser como nuestra agencia de protección de datos, le está culpando por una filtración de datos privados de clientes, ya sea correos electrónicos, direcciones y cuentas bancarias, que tuvo lugar entre junio y septiembre de 2018.
Bueno, muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto, en clave turística. Amor Alonso, jefa de redacción de Turi News.
Un placer, un saludo.
Muchas gracias. Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de turismo en tnews.es. Como les habíamos comentado, hoy vamos a hablar de cómo compatibilizar la actividad humana con el respeto a la vida de los cetáceos. Y para hablar de qué está pasando en nuestros mares, contamos con la compañía de nuestros estudios de Manuel Arbelo, miembro de la Red de Varamientos en Canarias, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, Erika, y gracias a ustedes por invitarnos.
También nos acompañarán, pero en esta ocasión a través de las líneas telefónicas, Vidal Martín, presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias, Paulino Rivero, responsable de las relaciones institucionales del Grupo Naviera Armas Transmediterránea, y Eric Delori, doctor en Sistemas de Observación Oceánicos y coordinador del Departamento de Investigación y Desarrollo del Observatorio de Plocán. Pero ahora queremos aprovechar que nos encontramos en la compañía de Manuel Arbelo, como he dicho antes, coordinador de la Red de Varamientos de Cetáceos en Canarias, para preguntarle, antes de nada, ¿qué es y qué funciones tiene la Red de Varamientos de Cetáceos?
Bueno, la Red de Varamientos de Cetáceos de Canarias es una estructura que está coordinada y financiada parcialmente por el Gobierno de Canarias desde hace muchos años. En concreto, tenemos ya una historia de 20 años al menos de trabajo de seguimiento sistemático continuo, aunque ya hubo otros periodos anteriores de los años 90, en los que hubo también varios convenios y contratos para este objetivo, y en ella forman parte de diferentes asociaciones y entidades, en este caso en la que yo represento, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Instituto Universitario de Sanidad Animal lleva la parte, digamos, del seguimiento de sanitario de los estudios de los animales que mueren y cuáles son las causas de las muertes a partir de un estudio forense de los animales que aparecen. Y hay otras entidades que participan en las provincias, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la provincia de Las Palmas, haciendo también un seguimiento de los datos biológicos de los animales y toman datos de historia natural para conocer mejor y tener toda la información de todos los animales que aparecen y su relación con las poblaciones de animales que tenemos en nuestro entorno.
¿Cuáles son los puntos de la geografía española en la que se concentra un mayor número de estos cetáceos?
Bueno, en el caso nuestro, al estar situado dentro de lo que es la zona de la Macaronesia, Canarias se encuentra en una situación ideal desde el punto de vista cetológico, ya que tenemos descritas hasta la fecha 30 especies de cetáceos, lo cual representa más de un 30% de todas las especies que hay a nivel global, lo que convierte a Canarias en un paraíso cetológico, en el sentido en que tenemos muchísimos animales. Esto favorecido por muchas circunstancias oceanográficas y geográficas que hacen que muy cerca de la costa tengamos poblaciones de especies oceánicas, de hábitos profundos y muchas otras especies de cetáceos que, o bien habitan de forma residente en nuestras aguas o tienen presencia a lo largo de todo el año o son especies migratorias, estacionales. Hay una gran cantidad de situaciones distintas, pero dentro de lo que es el Atlántico Norte, somos la especie con la mayor biodiversidad de cetáceos, lo cual, desde el punto de vista biológico es una gran riqueza, y también desde el punto de vista de la actividad turística, también es un recurso, que es bien conocido, Canarias como destino para la observación de cetáceos por la empresa, por el avistamiento turístico de cetáceos.
Estás hablando de Canarias, ¿qué me puedes contar de Baleares, del otro archipiélago?
Bueno, en Baleares tengo menos conocimientos, evidentemente. Sí sé que hay, por supuesto, poblaciones de cetáceos alrededor del archipiélago Balear y que hay grupos trabajando allí de hace tiempo. Hay poblaciones de cachalotes cerca de la zona de las costas de Baleares. Hay poblaciones de delfines mulares, hay poblaciones de delfines listados. Hay varias especies, hay menos cantidad de especies que en Canarias. En el Mediterráneo hay menos especies descritas, pero también es una zona de una gran biodiversidad y muy rica.
¿Y podemos decir que las comunidades de cetáceos se reúnen en torno a los dos archipiélagos o no?
Bueno, no, a ver, la distribución de los cetáceos a nivel global es muy compleja. Hay, especies que tienen una fidelidad por ciertas áreas, como es, por ejemplo, el caso del delfín mular, que es una especie aunque hay varios ecotipos, hay un ecotipo más oceánico, hay luego hay poblaciones costeras que tienen una fidelidad muy alta a ciertas áreas de la costa, por ejemplo, hay delfines mulares en Baleares, hay delfines, hay poblaciones de delfines mulares en Canarias asociados a diferentes islas, y hay otras poblaciones que se mueven entre los archipiélagos o entre islas. Y luego la distribución de los cetáceos, hay muchas otras también poblaciones de cetáceos a lo largo de toda la costa de la península ibérica, en todo el Atlántico Norte, en todo el Mediterráneo, o sea, hay muchísima cantidad de especies y las situaciones son muy, muy variadas.
Bueno, me gustaría comentarle a la audiencia que creo que no podemos contar con un mejor experto para dilucidar las causas de la muerte de estos cetáceos, ya que Manuel hizo su tesis doctoral en patología y causas de la muerte de los cetáceos varados, si no me equivoco.
Sí, hace un tiempito ya, sí.
Sí, ¿y sí. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que se desprendieron de ese estudio?
Bueno, aquel estudio estaba concentrado en los animales que aparecieron en Canarias entre el año 99 y el año 2005, y en aquel momento, bueno, las principales conclusiones era que lo que hacemos es estudiar individualmente cada caso, hacemos un estudio patológico completo de cada animal para ver cuáles son las lesiones que aparecen, su diagnóstico morfológico, asociarlo a posibles etiologías, a posibles causas, y luego esto lo planteamos en digamos, desde el punto de vista más para la gestión y para la información de cara al público general, en cuáles son las causas que están asociadas directamente a la actividad humana, causas de muerte asociadas directamente a la actividad humana, uh-huh. y otras causas que son naturales. Y los resultados de ese estudio en su momento fueron que de los animales que nosotros tuvimos posibilidad de estudiar, hacer un estudio completo, pues uno de cada tres animales, la muerte estaba asociada a la actividad humana, diferentes tipos de actividades humanas, pero directamente uno de cada tres. Eso luego ha habido otros compañeros que han seguido haciendo ese mismo estudio a lo largo de los años y ha ido evolucionando con el tiempo. Pero en aquel momento teníamos un grupo de animales importantes de la familia Ziphidae, los Ziphios, que es una especie bastante desconocida de cetáceos, pero que son numerosas especies, y en Canarias tenemos además la suerte de poder disfrutar de varias de estas especies durante todo el año, de forma con presencia durante todo el año en diferentes áreas del archipiélago, el Ziphio de Cuvier, el Ziphio de Blainville, el Ziphio de Hervé, que son especies que además es difícil de encontrar son difíciles de observar en el mar. Sin embargo, en Canarias se dan las condiciones perfectas para poder encontrarlas y tenemos poblaciones, con lo cual tenemos abundantes animales. Y estas especies tenían una problemática asociada a las maniobras militares con la utilización de un sonar de media frecuencia que producían varamientos masivos de fundamentalmente de Ziphio de Cuvier. Y nosotros hicimos un estudio en su momento, publicado en el año 2003 en la revista Nature, que tuvo un gran impacto, asociando o vinculando las muertes de estos animales a la actividad del sonar en las maniobras militares. Afortunadamente, aquel trabajo de investigación, que fue bastante complicado y bastante complejo, y sobre todo el director del instituto, Antonio Fernández, tuvo que hacer pues prácticamente un trabajo de defensa de nuestros posicionamientos, nuestras hipótesis por todo el mundo. Pero ahora, hoy en día, la comunidad científica internacional lo asume, y de hecho hay grandes proyectos de investigación que se han financiado en muchas partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, asociados a esta problemática de las muertes de los Ziphios asociados a la actividad del sonar, del sonar de media frecuencia. Y como resultado de todos estos estudios, la Unión Europea emitió una resolución no vinculante y el Gobierno de España aceptó establecer una moratoria para el uso de esos sonares en las aguas costeras de Canarias, hasta 50 millas. Y desde que se instauró esta moratoria, no hemos vuelto a tener ningún otro episodio. Con lo cual es un claro éxito, un claro ejemplo de éxito de cómo la investigación, desde el punto de vista del diagnóstico sanitario de las causas de muerte asociadas a una causa, en este caso de actividad humana, pues puede permitir que luego la gestión tenga un éxito y no hemos vuelto a tener muertes de Ziphios asociadas a esta actividad desde el año 2005, que fue el año en que se instaló la moratoria.
Bueno, estamos en compañía de un experto en cetáceos y vamos a dar la bienvenida a otro porque me avisan desde control que ya tenemos al otro lado del teléfono a Vidal Martín, presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias y miembro fundador de la Sociedad Española de Cetáceos. Muy buenas tardes, Vidal.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Bueno, quería comentarle a la audiencia que Vidal lleva más de media vida dedicándose al estudio de estos animales. Ha dirigido y participado en innumerables proyectos de investigación y conservación sobre cetáceos y podemos encontrar las conclusiones de sus estudios en publicaciones científicas tan prestigiosas como la revista Nature. Vidal, nos encontramos en el estudio con Manuel Arbelo, que trabaja en la red de varamientos de Canarias. Y bueno, supongo que se conocen ya que trabajan en el mismo campo, ¿no?
Nos conocemos mucho y bien. Hola, Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Manolo?
Bueno, Vidal, mi primera pregunta era para contarle a la audiencia cuántas especies tenemos en Canarias de cetáceos. Pero Manuel, se te ha adelantado y ya nos ha contado que son 30 las especies con las que podemos observar en el archipiélago canario.
Sí, son 30 especies pertenecientes a 7 familias, que es una alta diversidad en relación a otras partes del planeta, ¿no? De hecho, Canarias es un punto de aliente diversidad de cetáceo a nivel mundial, ¿no?
¿Qué nos puedes decir sobre Baleares, Vidal?
Sobre Baleares, bueno, pues realmente es un punto muy interesante desde el punto de vista de los cetáceos, pero con menor diversidad, ¿no? Porque creo que en el Mediterráneo se pueden encontrar 5 o 6 especies de cetáceos de manera regular, ¿no?
Uh-huh. Respecto al organismo que diriges, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias, ¿nos puedes contar brevemente qué es y cuáles son sus funciones?
Bueno, la entidad ha tenido, desde que se creó hace 26 años, 2 líneas de trabajo. Por un lado, el seguimiento longitudinal, o estudio longitudinal de determinadas especies de cetáceos, como el delfín mular, el caderón tropical, los cifios, etcétera. Y luego, pues, el seguimiento biológico de los animales varados, ¿no? En colaboración, pues, a las personas que también trabajan desde el punto de vista sanitario, ¿no?
Analizando tu currículum, hemos observado varios estudios en colaboración con navieras. Veo, por lo que parece, que las navieras están dispuestas a colaborar con esta problemática, ¿no?
Bueno, hemos hecho colaboraciones con navieras puntualmente. Creo que hay 2 o 3 trabajos que se han hecho con navieras. Las navieras siempre se han mostrado predispuestas a trabajar no solamente con la CECASI, con otro grupo de investigación en Canarias, como la Universidad de Laguna o la Universidad de Las Palmas, ¿no? O sea que bueno.
Sí, o sea, es decir, que están dispuestas a colaborar, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Vidal, creo que ya nos conoces un poquito, bueno, que conoces un poquito nuestro programa, ya que has intervenido hace unos años en otro, y sabes que en nuestro programa, en nuestro bungalow, hablamos de turismo, pero normalmente desde una perspectiva de negocio. Y desde ahí quiero preguntarte, ¿cómo crees que se beneficia la industria turística de la protección de la vida de estos mamíferos?
Bueno, los cetáceos es un problema porque me escucho como doble y me dificulta poder hablar, ¿no? No sé si es un problema técnico, bueno, pero voy a intentarlo. La cuestión es que los cetáceos son un recurso turístico, ¿no? En Canarias sobre todo, ¿no? Existe una industria de observación de cetáceos, sobre todo en los sectores sudoccidentales de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, que se dedica a esta actividad y que produce, bueno, pues unos beneficios, ¿no? Y hay una normativa tanto canaria como a nivel nacional para ordenar esta actividad, ¿no? O sea que en ese sentido, los cetáceos pues son un recurso turístico que tenemos que conservar, evidentemente.
Uh-huh. Fuiste presidente y fundador de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos Española. ¿Las labores son las mismas, pero en el ámbito nacional, o tiene otras implicaciones?
Bueno, la SEC, la Sociedad Española de Cetáceos, se creó en el año 1999, fui su primer presidente, y bueno, desde ese año hasta ahora pues ha experimentado una evolución anualmente. Pues se organizan un congreso anual donde los diferentes investigadores a nivel nacional pueden exponer los resultados de sus investigaciones, ¿no? Y aparte es una plataforma ideal para que estudiantes también sepan o se introduzcan en el mundo de la cetología, ¿no?
Haciendo un repaso sobre las noticias sobre el varamiento de estos cetáceos, vemos que en marzo un cachalote de 9 metros y 9.000 kilos murió desangrado en el muelle de Taliarte. El pasado abril fue hallado otro rorcual de 11 metros de longitud sin vida en la playa de Turbia, en Fuerteventura. Ese mismo mes también se detectó otro cachalote arrollado por un ferry. ¿Tenemos la sensación de que está habiendo un repunte de estos episodios?
Bueno, vamos a ver, yo con el tema de la estadística de varamientos y sobre todo los últimos años, preferiría que solo hablara mejor Manuel Arbelo, que el que lleva la cuestión de los varamientos y sobre todo las causas de la muerte, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, si nos atenemos al problema de las colisiones, pues, o de arrollamiento de cetáceos por grandes embarcaciones, pues eso es un fenómeno que es global, ¿no? Es decir, pues con el tiempo pues ha aumentado el tráfico marítimo en muchas zonas y en zonas también donde hay presencia de cetáceos, ¿no? Entonces se produce ese problema, ¿no? De hecho, pues, Canarias está entre las ocho zonas más problemáticas a nivel mundial designadas por la Comisión Ballenera Internacional en base a esta problemática, ¿no? Y las colisiones, bueno, es un problema que se ha cronificado en Canarias, sobre todo con el cachalote, ¿no? Y evidentemente pues hace falta una estrategia conjunta por parte de todas las administraciones con competencias en la materia y donde también participen evidentemente las navieras, ¿no? Porque es una cuestión de investigación, de conservación y también de mucha divulgación. Hay que tener en cuenta que Canarias es un archipiélago y el transporte interinsular es fundamental, ¿no? Para la economía de este archipiélago, ¿no? Entonces se trata de hacer compatible la conservación de los cetáceos con el desarrollo económico y del propio archipiélago, ¿no? Y eso implica, bueno, pues una estrategia elaborada donde participen todas las instituciones y administraciones que tengan competencias en la materia, ¿no? Que son muchas, por cierto.
Uh-huh. Bueno, hasta aquí nuestras preguntas, Vidal. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias a todos. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, Vidal. Saludos.
Con estas reflexiones de Vidal Martín hacemos un alto en el camino y a la vuelta vamos a preguntar a una naviera cómo se vive desde su empresa esta problemática de la muerte de los cetáceos y qué tienen pensado hacer al respecto.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Finanvest. Palabra de cliente.
Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto.
Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo pasamos los dos a mejor vida.
Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo, estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Seguimos en nuestro bungalow hablando de cetáceos y de cómo la actividad del hombre afecta de una manera u otra la vida de estos animales. Y le recordamos a nuestra audiencia que nos encontramos en compañía de Manuel Arbelo, que trabaja en la red de varamientos en Canarias y es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del Instituto Universitario de Salud Animal. Manuel, estábamos haciendo un repaso sobre los titulares con Vidal Martín, sobre las noticias de muertes de cetáceos. Uh-huh. Y, bueno, te ha pasado directamente a ti el testigo. Nos gustaría que nos comentaras si te parece que está habiendo un repunte de estos varamientos o no.
Bueno, como bien comentaba Vidal, esto no es un problema solo de Canarias, aunque sí que Canarias es un punto caliente a nivel mundial, desgraciadamente por las colisiones con el tráfico marítimo y cetáceos, específicamente sobre todo con una especie, con el cachalote. Es obvio que durante las últimas décadas el tráfico marítimo se ha incrementado, no solo aquí, sino en muchos sitios, y también es cierto que este problema se ha repuntado o ha repuntado en otras áreas, ya que desde la moratoria de la Comisión Marina Internacional para la caza de ballenas, ciertas poblaciones de ballenas se están recuperando, están creciendo, y si juntamos un mayor número de animales en el medio con un mayor tráfico marítimo, las probabilidades de que ocurran accidentes es mucho mayor. En el caso de Canarias, justamente este año, hemos tenido a principio de año, concentrados en los primeros meses, tuvimos 5 casos de muertes asociadas al tráfico marítimo en varias especies de cetáceos, concretamente 3 cachalotes, un calderón tropical y un rorcual tropical.
Estos accidentes desde comienzos de este año.
Esto fue los primeros meses de este año. Uh-huh. Con lo cual, si teníamos una media de los últimos 20 años de 4 animales por año, ya en los 3 primeros meses del año ya habíamos pasado por encima de la media, lo cual evidentemente pues nos preocupó. Es obvio que uh-huh. teníamos un aumento, por lo menos en este primer periodo del año, ¿no? Final de invierno, principio de primavera.
Mientras me documentaba para el programa, he encontrado declaraciones de Alejandro Quintana, que es abogado especialista en derecho ambiental, que, bueno, es una de las voces más críticas sobre la falta de medidas de protección a los cetáceos, en las que aseguraba que Canarias se estaba convirtiendo en lo que los biólogos denominan sumideros, que son, según he leído, zonas en las que mueren más cetáceos de los que nacen. ¿Qué dicen las estadísticas y números que usted maneja?
Bueno, eso no es nuestro campo de especialidad. Lo que sí es cierto es que hay una publicación del año 2016, creo, de investigadores de la Universidad de La Laguna, de Andrea Fais y su directora, la doctora Natacha Aguilar, que es un grupo que trabaja en cetáceos en Canarias desde hace muchos años.
Sí, también había leído cositas de Natacha.
Pues ellas hacen una estimación mediante sondeos acústicos, mediante estudios acústicos, hacen una estimación de la población de cachalotes en un momento determinado en Canarias. En un trabajo de investigación que publican, y estiman que hay una media de 224 animales, que eso siempre es un intervalo, ¿no? Pero para el cálculo de la supervivencia de una población, se cree que el número de animales que puede que nacen con respecto a los que se pierden durante de un año para otro, estábamos por debajo. Es decir, que estábamos, según los datos de este artículo, tenemos una media de 2,5 cachalotes, cerca de 3 muertos por año, y que eso era superior a la tasa de supervivencia que podía tener la especie, ¿no? Ya te digo que esto no es mi campo de especialización, pero bueno, en este artículo estos son datos que están publicados ya a nivel científico. Si bien es cierto que todavía hay cierta información, hay áreas del archipiélago y hay carencia de datos con respecto a las poblaciones de cachalotes, sobre todo a lo largo del tiempo, cómo van evolucionando, que son datos súper importantes a la hora de hacer gestión. Lo que es cierto es que, como comentaba Vidal, tenemos un problema cronificado en Canarias con las colisiones y con los cachalotes. Y hemos visto, bueno, un incremento en este último año.
Uh-huh. Bueno, como estábamos hablando antes con Vidal sobre las navieras y que parecía que estaban dispuestas a colaborar con la solución de esta problemática, hemos querido preguntar a una de ellas cómo se está viviendo esta situación, y para ello tenemos al otro lado del teléfono al responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Naviera Armas y Transmediterránea, Paulino Rivero Baute. Muy buenas tardes y le agradezco especialmente que haya hecho un hueco para atender nuestra llamada, ya que sé que se encuentra en una reunión en Madrid.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería comentarle, Paulino, que aquí en el estudio nos acompaña Manuel Arbelo, de la Red de Varamientos de Canarias.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos aquí acompañados de Manuel y hablando sobre cómo compatibilizar la actividad turística con el respeto a la vida de los cetáceos. Señor Rivero, sabemos que Transmediterránea ya en los años 90 incorporó las primeras unidades de transbordadores equipadas con equipos de sonar en superficie, las conocidas como Whale Detector Sonar, que estaban destinadas a solucionar el problema, pero producían muchas falsas alarmas. Me gustaría preguntarle si continúan utilizándolas, si ha evolucionado esta tecnología, si han incorporado algún sistema nuevo.
Bueno, yo creo que que tenemos un problema y lo que tenemos es que poner lo mejor de nosotros mismos para intentar avanzar y que sea compatible un tráfico marítimo que es necesario para cohesionar Canarias, para acercar las islas entre sí, hacerlo compatible con el respeto a los cetáceos y al mundo marino en general, ¿no? Y Armas Transmediterránea tiene la mejor disposición para trabajar con las instituciones, trabajar con las organizaciones vinculadas a la protección del mar en esta línea, ¿no? No es fácil, pero tenemos que ponernos manos a la obra en el sentido de cómo podemos hacer compatible lo que por una parte demanda la gente, que es que tener unas comunicaciones rápidas entre las islas y con el respeto al medio marino, ¿no? Y yo creo que es posible, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo y en ese sentido el grupo que yo represento pues tiene la mejor disposición.
Señor Rivero, ¿qué se está haciendo actualmente desde el grupo Naviera Armas Transmediterránea para intentar proteger la vida de estos animales?
Bueno, la Armas Transmediterránea tiene varios acuerdos firmados con ONGs dedicadas a la protección del medio marino y el objetivo de la empresa es seguir intensificando acciones que nos permitan el generar una conciencia generalizada de respeto al medio, ¿no? En este caso al mar. En esa línea estamos trabajando y en esa línea estamos buscando también pues la colaboración de otras ONGs que se irán sumando al proyecto que tenemos.
Uh-huh. En declaraciones concedidas al periódico El Español, la bióloga e investigadora Natacha Aguilar de Soto proponía una norma que reduzca la velocidad en áreas de mayor peligro, como lo hacen, por ejemplo, con el coche en una zona escolar. ¿Qué le parece este tipo de propuestas?
Bueno, yo creo que hay varias iniciativas, que es una de dotar a los barcos de elementos detectores de cetáceos, las otras iniciativas que, como usted bien apunta, que es la reducir la velocidad en los espacios de más riesgo. Hay otras que es generar nuevas rutas. Es decir, yo creo que es un tema complejo que necesita trabajarse en una mesa multidisciplinar, ¿no? E insisto, a la demanda de una parte importante de la ciudadanía que se desplaza entre las islas, de tener un transporte marítimo rápido, pues tenemos que hacerlo conciliable por encima de todo con el respeto al mundo marino, ¿no? Y creo que la varita mágica no la tenemos nadie, pero seguramente entre las distintas partes que tienen que ver o tenemos que algo que ver con esto, con el transporte marítimo y el respeto al medio, pues seguramente podemos conciliar una posición sensata y razonable, ¿no?
Entonces, podemos decir que la solución pasa por hacer un plan general que involucre a todas las partes implicadas.
Bueno, yo creo que hay que hacer una apuesta común, un trabajo en común. El gobierno debe tomar la iniciativa en este sentido, de sentar a las partes y entre todas las partes implicadas, conciliar una posición sensata y razonable, ¿no? Cualquier posición sensata y razonable pasa por el respeto al medio y si es posible respetar el medio marino y no disminuir la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos que demandan transporte marítimo, pues yo creo que ese es el camino que debemos de seguir y trabajar, ¿no?
Bueno, señor Rivero, hasta aquí nuestras preguntas. No queremos robarle más tiempo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Y felicitarles por su preocupación con un tema tan importante y tan sensible en estos momentos como es el respeto al medio, en este caso al medio en general y en particular al medio marino.
Muchas gracias. Paulino Rivero, responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Naviera Armas Transmediterránea. Saludos.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Manuel, como hemos empezado a hablar con Paulino de Rivero de medidas de precaución, me gustaría que habláramos un poquito de ellas. Voces como la de los ecologistas proponen la creación de santuarios para estos animales. Biólogos de prestigio como Natacha Aguilar de Soto, que la nombrábamos anteriormente, no pide que se abandone la actividad humana en el mar, pero sí que se reduzca la velocidad de las embarcaciones y también capacitar a las tripulaciones para esquivarlos. O, por ejemplo, en Hawái he visto que se ha decidido que los ferries interinsulares de alta velocidad simplemente no son viables. ¿Cuál cree Manuel Arbelo que es la mejor solución para combinar la actividad turística y de transporte con el respeto a la vida animal?
Pues es una pregunta muy complicada. Bueno, para empezar, desde luego no es nuestro campo de especialización. Nosotros, nuestra principal labor es hacer la vigilancia y monitorización sanitaria y diagnosticar los problemas y decir qué ha pasado, cómo ha pasado, cuándo ha pasado. Pero luego, desde el punto de vista de las medidas de mitigación que se pueden plantear, sí que hay muchos datos ya conocidos, porque, como te comentaba antes, esto es un problema que se da en muchas otras áreas del mundo y que, además, cada área es distinta porque las condiciones de cada región con respecto a la actividad económica que hay en la región, con respecto a las características del medio marino, con respecto a las especies que están afectadas, son muy distintas y eso complica mucho la situación en el caso de Canarias. Es cierto que hay medidas de tipo operacionales, como pueden ser la reducción de la velocidad o el cambio de rutas para evitar áreas calientes o puntos críticos donde haya concentraciones de animales. Luego hay medidas tecnológicas también para detectar a los animales en la medida de lo posible a tiempo real y que esa información la tengan los operadores para poder evitar o esquivar a los animales. Y luego siempre hay medidas de educación que son muy importantes para que todos los actores implicados, bueno, conozcan el problema y sepan cómo tener la mayor cantidad de herramientas posibles para evitarlo. Desde el punto de vista de la situación en Canarias, el problema que tenemos fundamentalmente son con especies de buceo profundo. Y es verdad que las zonas, sobre todo de entrada y salida, de las islas en las que está lo que llamamos el beril, ¿no?, la caída de profundidad, son zonas donde hay un mayor riesgo. Y también es cierto que hay publicaciones internacionales ya contrastadas de hace mucho tiempo que establecen que la velocidad es un punto crítico y que por encima de 18 nudos la probabilidad de que el riesgo de colisión sea letal es casi de un 100%. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado tanto Vidal Martín como Paulino Rivero, que esto es un problema complejo con muchas aristas y que lo que requiere es que las administraciones competentes, que son varias además, porque aquí interviene, hay competencias de la comunidad autónoma, hay competencias del Estado, hay competencias incluso internacionales, porque hay aguas internacionales entre Gran Canaria, Tenerife y Gran Canaria y Fuerteventura, donde pasa mucho tráfico internacional. Es una situación legalmente complicada, que las administraciones lideren la generación de una mesa en la que intervienen todos los actores, tanto científicos como, por supuesto, los operadores, las navieras, para ver cuáles son las posibles medidas que se pueden abordar, y algunas de ellas habrá que testearlas y en otras habrá que invertir un poco más de tiempo en investigación, pero otras seguramente se pueden poner a funcionar ya, porque realmente, bueno, como comentábamos, esto es un problema que viene de muchos años, y la propia Comisión Marina Internacional, el Comité Científico, urge al Estado español a que, bueno, por un lado, cree este grupo de trabajo, esta mesa de trabajo, también propone que se genere, que se cree un workshop internacional en el que intervengan todos los actores, tanto a nivel local como a nivel internacional, trayendo especialistas de otras partes del mundo, y que, bueno, recomienda que empiecen a implementarse medidas. Con la información que tenemos hasta fecha de hoy, que si bien es necesario tener más información, tenemos mucha ya información. De hecho, el problema está diagnosticado. Es un problema diagnosticado. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a buscar el tratamiento y la prevención, ¿no?, de este problema.
Respecto a las medidas de prevención, ¿cuál cree que puede ser la mejor dirección, tanto literal como figurada, que pueden tomar las navieras para salvaguardar la vida de estos animales?
Ya, de hecho, ha habido primeras reuniones entre la Administración del Estado, la Dirección General de la Protección del Mar, con la Vicecancillería del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y la Red de Ahorramiento de Canarias y algunos otros investigadores, para ir planteando posibles medidas que poner sobre la mesa a las navieras, ¿no? Y estas eran algunas de ellas, ¿no? Áreas en las que sabemos que son críticas, ver la posibilidad de hacer diferentes medidas operacionales o poner observadores en las embarcaciones, pero ya te digo que todo esto es un tema complicado, en las que las navieras también tienen su información y sus datos y también, por supuesto, tienen que plantear posibles soluciones, y que es algo que hay que, entre todos, llegar a consenso para ver cuáles son las medidas que se pueden empezar a promover ya y hacia dónde tenemos que caminar en el futuro, porque tanto desde el punto de vista nuestro, incluso de la investigación y el diagnóstico, tenemos que ir mejorando nuestras capacidades de forma continua, y también el conocimiento que tenemos de los animales tiene que mejorar para poder saber mejor dónde están y cómo producir un menor impacto.
Bueno, pues si no te importa, Manuel, hacemos una pausa muy breve de 20 segundos y a la vuelta seguimos hablando de la prevención y de las tecnologías que se están desarrollando para evitar las colisiones.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, pues seguimos aquí en Bungalow 103 hablando de medidas de prevención para evitar este tipo de colisiones. Estábamos hablando con Manuel sobre ellas, y para conocer más de cerca las tecnologías que se están desarrollando para evitar este tipo de colisiones, tenemos al teléfono a Eric Delori, doctor en sistemas de observación oceánico y coordinador del Departamento de Investigación y Desarrollo del Observatorio de Plocán. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada.
De nada, un placer. Dime.
Como nos queda poquito tiempo de programa, intentaré ser breve, Eric. ¿Es posible evitar el 100% de las colisiones?
Es una pregunta bastante complicada de responder, pero en principio, ¿cómo lo podríamos medir? Sería el primer... una mejor pregunta, es decir, ¿cómo seríamos capaces nosotros de poder asegurar que no habrá colisiones o más colisiones con sistemas de prevención, sabiendo que, bueno, pues el mar pues tiene corrientes que se llevan a las víctimas potenciales que nunca podremos registrar, digamos, algunas y probablemente la mayoría de ellas no se podrán registrar sencillamente porque se lleva la corriente. Entonces, cuando no hay varamiento, evidentemente no es prueba de que no haya habido colisiones. Lo que sí podemos intentar hacer es mitigar el riesgo de que haya colisiones en el océano.
¿Qué tecnologías se están desarrollando en este momento para evitar las colisiones?
Pues hay muchas tecnologías para observar el océano y de estas tecnologías, pues existen un sector que es la acústica pasiva, por ejemplo, que permite escuchar a las especies que vocalizan. Entonces, este tipo de tecnología es una de las posibilidades que se están planteando desde hace ya bastante tiempo para responder a una necesidad de detección e incluso de localización, de ser posible para algunas especies de alto riesgo. Hay tecnologías emergentes gracias a los avances en tecnologías de imagen que podrían también complementar soluciones acústicas. Entonces, con video o imagen, sabiendo que ahora es posible instalar este tipo de tecnología en vehículos de superficie, digamos, para incluso tener procesado in situ, es decir, procesa la información desde estas plataformas para luego transmitir señales o advertencias de posible presencia de un cetáceo en un canal de alto riesgo y complementando así la medición del sonido y así reduciendo la incertidumbre que podría haber en avisar de una presencia o no de un grupo de cetáceos o de cetáceos de alto riesgo en una zona en particular donde hay tráfico marítimo, por ejemplo, de alta velocidad.
¿Cuáles son las especies de alto riesgo?
Pues en particular las que suelen mantenerse en superficie más tiempo de lo que sería una medida, digamos, en otras especies de cetáceos, pues, y las que menos capacidad tienen de evitar una colisión inminente, es decir, bueno, pues las que menos capacidad de velocidad tienen. Entonces, de momento, bueno, y no olvidando que evidentemente el tamaño de del animal es importante también. Es decir, bueno, un conjunto de factores que hace que algunas especies como los cachalotes, los rorcuales, son bastante típicos de este tipo de colisión. Sin excluir otras especies de menor tamaño que a veces igual no hay registro sencillamente porque no se encuentran en los varamientos.
Eric, una cosa, nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría antes de dejarte que nos contestaras a una pregunta brevemente. He leído que los sistemas de detección térmica es una de las últimas tecnologías que se está desarrollando para evitar el choque de embarcaciones con estos cetáceos. ¿Nos puedes comentar brevemente en qué consisten estos sistemas y si podría ser la solución potencial a este problema?
Es algo que es parte de las soluciones emergentes que aparecen efectivamente. Lo que no les puedo decir ahora es la eficiencia de estas técnicas. Sencillamente porque no tengo constancia de datos estadísticos de detección vía esta tecnología. Sin embargo, sé que hay muchos intentos de intentar complementar entonces la parte acústica en su caso, es decir, si tuviéramos un sistema acústico de vigilancia, estas tecnologías instaladas en los propios buques o ferries de alta velocidad y o plataformas de observación móviles tipo gliders de superficie podrían también ser evidentemente un complemento útil, siempre que se demuestre que son eficientes en la metodología, es decir, que la propia detección llegue con suficiente antelación como para indicar a la embarcación de reducir su velocidad a tiempo, teniendo en cuenta que los ferries van a una velocidad muy alta. A veces pasan unos 40 nudos y lo que supone que, a pesar de poder detectarlo desde el propio ferry, pues no habría en muchos de los escenarios a detección visual tiempo suficiente para reducir la velocidad y evitar la colisión. Entonces, uh-huh. tiene sus pros y contras, pero toda herramienta que viene a complementar y mejorar la certidumbre en nuestra capacidad de detección sea bienvenida.
Eric, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por tus palabras. Eric Delori, doctor en Sistemas de Observación Oceánico y coordinador del Departamento de Investigación y Desarrollo del Observatorio de Plocán. Buenas tardes. Gracias.
Un placer.
Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Nos han acompañado Vidal Martín, presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos, Paulino Rivero Baute, responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Naviera Armas Transmediterránea, Eric Delori, doctor en Sistemas de Observación Oceánico y coordinador del Departamento de Investigación y Desarrollo del Observatorio de Plocán, y por supuesto nuestro invitado en el estudio, Manuel Arbelo, coordinador de la Red de Varamientos en Canarias, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del Instituto Universitario de Salud Animal. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Hablar de mentoring es...
Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Supone compartir, ayudar, confiar, respetar, estimular. En el mentoring hay experiencia y aprendizaje y se basa en el compromiso, en la coherencia.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
La verdad sobre el trading.
Bueno, en su día me hubiese gustado dedicarme simplemente a ir al casino, a contar cartas y a vivir de una especie de, bueno, de un juego como es el blackjack. Ahora mi intención es lo mismo, pero con la bolsa, es decir, el hacernos ricos, el vivir de trabajar en casa con dedicarme a esto, a la bolsa. O sea, nuestra intención es esa, vivir de esto.
La hora Darwinex, cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa, conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.